Ser Podcast.
Confiésame algo ahora que no nos está escuchando nadie. ¿Algún amigo tuyo, algún excompañero del fútbol te ha preguntado cómo la MLS, como destino que le apetezca conocer?
Sí, bueno, me preguntan muchos jugadores, o sea, te podría decir mucho. Hace poco también me escribió, bueno, Courtois, obviamente Courtois está en el Real Madrid, y me dijo que...
Hola, soy Ignacio Marcano y estás escuchando un nuevo episodio de Carrusel Americano, el podcast del fútbol y de los futbolistas americanos. Hoy te voy a contar el pedido que le hizo Conmebol a la FIFA respecto al Mundial 2026 y hablaremos con el primer jugador español en jugar en el Inter de Miami, de David Beckham. Esta fue la primera camiseta que utilizaron en ese equipo. Hoy vamos a hablar con el primer español que vistió esta camiseta, o que viste esta camiseta, en el equipo presidido por David Beckham. Antes de eso, lo que siempre te pido, si nos estás escuchando en formato podcast, síguenos y puntúa el podcast, y si estás en el canal de YouTube de Carrusel Deportivo, dale al botón de suscribirte, dale al botón de me gusta y déjanos un comentario diciéndonos lo que quieras, una crítica, un comentario, lo que sea, que así nos ayudas a crecer. Muy atento, que esto ya comienza.
¿Cuánto soñaron con este gol?
¡Una pintura! ¡Como si fuera un Picasso!
¡Yo vi jugar a Messi! ¡Yo vi jugar a Messi!
¡Argentina está en la final del mundo, señores!
Carrusel Americano. Con Ignacio Marcano.
Han sido días movidos en las oficinas del fútbol sudamericano. El Consejo de la Conmebol se reunió en Chile y tomó la decisión unánime de solicitar a la FIFA que las eliminatorias para la Copa del Mundo de 2026 conserven su actual formato. Esto te estarás preguntando, ¿y a mí qué más me da? Pues sí te da, porque aumenta los cupos del Mundial después de este de Qatar a 48, y claro, si Sudamérica tiene 10 cupos, ¿cómo van a hacer para clasificarse un Mundial con 48? ¿Se clasifican todas? Pues no. Simplemente se van a enfrentar todos contra todos, partidos de ida y vuelta, uno en casa y uno de visitante. Ida y vuelta me refiero a eso, un partido en casa, uno de visitante. Y va a optar una selección al repechaje. Ahora eran 4 más 1 al repechaje, y lo que pide la Conmebol, o lo que quiere que haga la FIFA, es que sean 6 de 10 y una al repechaje. Recordemos, repito, que después de Qatar, las selecciones en el Mundial aumentan de 32 a 48. Así que esperemos tener el mismo formato en las mejores eliminatorias del mundo. Yo creo que es así. Contándote esto en la portada, no quiero perder más tiempo porque tengo muchas ganas de charlar y de escuchar al primer jugador español en llegar al Inter de Miami, de David Beckham, que te recuerdo que fue el equipo, o es el equipo que más suena para que Messi se retire allí. Así que dicho esto, pasamos ya a darle paso a América, que nos va a contar cosas de nuestro protagonista de hoy. ¡Hola, América!
Hola, Ignacio. Hola, oyentes de Carrusel Americano.
Hola.
El jugador que vas a entrevistar hoy pasó por el Real Betis, el Rayo Vallecano, sí, el Swansea inglés, el Genk belga y, antes de ir a Miami, estuvo en Toronto, donde fue nombrado mejor jugador del torneo.
Pues nada más y nada menos que vamos a tener aquí a un MVP de la MLS que pasó por el Betis, por el Rayo, por el Swansea y por el Genk belga. Dicho esto, gracias como siempre, América, y vámonos ya a Miami.
Here's Lerella. Lerella with a nice ball to Pazuello.
Makes it 2-1 for TFC.
Nelson, Pazuello. It's Alejandro Pazuello here. Pazuello!
Goleador, asistente, revolución en el Inter de Miami y en la MLS en general. Alejandro Pozuelo, bienvenido a Carrusel Americano.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Miami ni tan mal, ¿eh? Supongo que ya Toronto no lo quieres ver ni en pintura, lo digo porque el clima parecido a Sevilla, playita, bueno, supongo que estás como quieres.
Sí, la verdad que bueno, ya sabéis el cariño que le tengo a Toronto. Estuve ahí 3 años y medio, la verdad que bueno, que es una ciudad increíble, donde me trataron muy bien, pero bueno, como, como Miami, creo que hay pocos lugares. Como tú habías dicho, vengo de Sevilla, sí que llevo muchos años pues afuera, donde he pasado por Inglaterra, por Bélgica, por sitio. Y la verdad que, bueno, que como hablaba con mi familia, ya era hora que me tocara un sitio donde se pareciera a Sevilla, donde el tiempo es espectacular y la verdad que bueno, estoy súper contento y muy, bueno, muy feliz de poder estar aquí en Miami.
Ahora, la siesta no, ¿eh? Que allá en América no se estila. ¿O sigue cayendo alguna de vez en cuando?
Sí, no, yo la siesta no la perdono desde que salí a Sevilla, no temprano de entrenar y bueno, después de comer sí que tengo tiempo para echarme una siesta. Además tengo una cama hiperbálica en casa donde suelo descansar después de los entrenamientos y me sirve también para tomar la siesta ahí dentro.
Oye, Alejandro, vamos al grano ya sin calentar. Me consta que tuviste ofertas de muchos colores y no solo en América. ¿Por qué Miami y por qué no volver al fútbol europeo?
Bueno, era nada más que vinieron, la verdad que fue una no fue una lesión, pero sí que es verdad que desde que estuvimos en contacto pues fue una decisión sencilla. Ya sabéis, bueno, Miami como es, el tiempo, el clima, el ambiente, también me hablaron muy bien del vestuario y así es un vestuario muy muy bueno y bueno, cuando salió la opción del cambio y que Toronto estaba de acuerdo, pues fue espectacular y la verdad que bueno, que ha sido un cambio para bien y ojalá pueda estar aquí muchos años.
Hablabas ahora de Miami y de instalaciones, no va mal. Tampoco de la ropa del equipo, a mí me encanta. Mira, tengo por aquí la primera camiseta en la historia del Inter de Miami, me la compré, ahora me tendré que comprar la tuya. Pero lo que te iba a decir, de instalaciones no va mal. Hace poco unos compañeros de la radio fueron a grabar con los Dolphins y con el Barça allá a tu estadio y eso se veía espectacular. El presidente Beckham te tiene por los cielos.
No, sí, es un club muy nuevo, muy moderno. Bueno, las instalaciones son de última y la verdad que bueno, que tenemos todas las mejores facilidades y comodidades para entrenamiento y para estar 100% los fines de semana. Y la verdad que como tú bien dices, tienen las mejores condiciones para el futbolista, para desempeñar nuestro juego.
¿Beckham te sedujo para que fueras allá a Miami? ¿Hubo una llamadita con él? ¿O él, solamente por saber que el simple hecho de que llevaba el club y de cómo lo llevaba, fue un aliciente para ti para llegar allí? No sé si se ha puesto en contacto contigo desde que llegaste.
Sí, obvio, fue una motivación el saber que él estaba aquí. Sí que es verdad que no hablé con él antes de venirme, sí que se puso en contacto conmigo por Instagram, me escribió, me dio las felicitaciones por venir al club y que, bueno, la verdad que lo que necesitara que le dijera que estaba a nuestra disposición. Y bueno, sí que tengo buena relación porque después lo he visto por aquí bastantes veces, porque él viene mucho a los entrenamientos, a los partidos, sí. Y la verdad que cuando viene pues hablo mucho con él y la verdad tenemos buena relación.
Y ahora su hijo, el compañero tuyo en el equipo, que jugó allí un par de minutos en pretemporada, ¿no?
Sí, él, bueno, él entrena algunas veces con nosotros, él pertenece creo que al segundo equipo.
¿Tiene buena pinta o no? ¿Como el padre?
Sí, la verdad que bueno, que tiene buenas condiciones. En el segundo equipo parece que lo está haciendo bastante bien, está dando algunas asistencias, está metiendo goles. La verdad que bueno, que lo que realmente no lo he visto, pero lo que cuando ha entrenado con nosotros, verdad que sí que tiene bastantes cualidades.
¿Te imaginas que el año que viene el Presi Beckham te lleva allí a Messi a Miami y juega Messi a tu derecha, tú en el centro y el Pipita de Higuaín arriba?
Bueno, sería increíble, la verdad que bueno, que yo siempre lo he dicho, Messi para mí pues el mejor jugador del mundo, sin duda. Para mí siempre ha sido algo que bueno, que ha sido mi debilidad y ha sido un jugador de mi gusto y bueno, siempre he sido del Barça porque él ha jugado ahí y me encantaba verlo jugar. Obviamente que si viene pues sería increíble.
Ahora vamos a hablar de sistemas, pero antes, no sé si tuviste la oportunidad de leer las declaraciones de Gonzalo Higuaín en Miami Herald. Te puso por las nubes. Dijo que le habías devuelto la ilusión de jugar en su puesto de toda la vida, de 9, y que hacías todo fácil dentro del campo. Qué honor que un subcampeón del mundo y un jugador como Higuaín, que ha jugado en donde ha querido, diga eso sobre ti recién llegado.
Sí, verdad que bueno, que con Gonzalo tengo una relación muy, muy cercana. Son no solamente, como ya se ha visto, dentro del campo, también fuera del campo hablamos mucho, tenemos una amistad fuera del campo y eso, bueno, después se transmite dentro y que alguien, pues, lo único que yo vine es para ayudar al equipo, para ayudarle a él. Sabía cuál era sus condiciones, obviamente, de Europa y ya lo conocía, sabía que era un 9 nato y como él dijo, él lo único que necesitara a alguien que hiciera esa función de 10 y que él no lo tuviera que hacer, que él se pudiera quedar en su posición natural donde él ha jugado en todos los equipos de 9 y que bueno, que los compañeros le asistan y bueno, yo lo único que he intentado hacer cuando he venido, pues intentar buscarlo, intentar aprovechar los desmarques increíbles que hace porque se mueve increíble y bueno, lo demás él lo tiene, yo le intento poner el balón lo mejor posible y bueno, en el delantero está el meterla y él pues obviamente es un delantero que tiene una definición, pues ya sabéis, increíble. Cada vez que la toca, pues es 99% gol.
Antes de que debutaras con el Inter de Miami, Phil Neville, digamos que no daba con la tecla ni en juego ni en sistema. De hecho, mira, tengo apuntado que utilizó antes de que jugaras tú, ya cuando se había anunciado tu fichaje, el 3-4-3, el 3-4-2-1, el 4-4-2. Y el día que tú debutas, con un equipo que forma 4-2-3-1, digamos, ahí está tu posición ideal, el 10 que te gusta jugar detrás del delantero centro. Digamos que hiciste que el entrenador cambiara el sistema del equipo para encontrarte un puesto a ti y le ha salido bien. 4 victorias en 7 partidos donde solo han perdido uno.
Sí, trajeron aquí es porque, o sea, porque al equipo le faltaba esa tecla o ese número 10 que bueno, que le hiciera jugar como se está viendo ahora. Sí que es verdad que gracias a Dios pues cayó bien el equipo está ganando, el equipo está jugando bien, está con más confianza y hay veces que a un equipo le hace falta un banda, otras veces a un equipo le hace falta un 9 y yo creo que bueno, que a este equipo pues le faltaba esa tecla del número 10 que pudiera ayudar a los mediocentros y al delantero y bueno, gracias a Dios pues está saliendo bien y ojalá nos sirva para entrar en play.
Lo que no te dejaron libre, Alejandro, fue el dorsal 10. ¿Eh? Eso lo tienes que pelear para el año que viene. Que te pusieron ahí el 8. Nah. Alejandro Pozuelo tiene que ser el 10 donde vaya.
Bueno, yo sabía que lo tenía Gonzalo, obviamente, por el respeto y por la humildad que me inculcaron de pequeño. Obviamente, en mi vida se me hubiera ocurrido pedir el 10. O sea, yo sabía que lo tenía Gonzalo y obviamente iba a respetarlo al 100%. O sea, yo vine solamente, es más, ni se me ocurrió eso del número 10, hablar que hubiera cogido el número que me hubieran dado, pero bueno, había la posibilidad del 8, que también es un número que es bonito, que me gusta y bueno, lo tendré. Y si para el año que viene el 10 se queda libre, yo creo que voy a seguir con el 8. O sea, no es necesario para mí cambiar de número.
Oye, ¿por qué los españoles tienen tanto éxito en la Liga de Estados Unidos? Villa, primer MVP, luego tú, segundo MVP, luego Carles Gil y ahora esperemos que Ricky Puch y Cristian Tello si finalmente llega a Los Ángeles. Pero ¿por qué diría P8, como te dicen a ti ahora, que tienen los españoles tanto éxito en el fútbol en Estados Unidos?
Bueno, no todo. Han pasado claro, mucho claro, y no todo.
Verdad. Últimamente.
Han dado buen nivel, sí que es verdad que bueno, que es una liga competitiva, una liga difícil, como te digo, no todos los jugadores que vienen se adaptan. Bueno, sí que es verdad que tú los ejemplos que has puesto, pues que han dado resultados, pero bueno, han pasado muchos españoles que no lo has nombrado, que tampoco.
Es que yo me voy a lo fácil.
Hicieron. Exactamente, te ha ido a lo seguro. Pero no, es una liga muy competitiva donde muchos jugadores también grandes han venido y no han encajado porque bueno, cada día y cada año los equipos se refuerzan más fuerte y vienen jugadores con más experiencia y bueno y más fuerte técnicamente, tácticamente y físicamente y la verdad que se hace la liga más competitiva.
¿Qué opinas de la decisión de Ricky Puig? Parecía tener todos los papeles para ser un líder en el centro del campo del Barça. supongo que tuvo la mala suerte de que salieron dos extraterrestres de la nada, que son Pedri y Gavi, y tuvo que buscarse sitio afuera. No sé si te ves reflejado en ese Alejandro Pozuelo de 27, 28 años que tomó la decisión de irse a Estados Unidos para, bueno, explorar nuevas cosas y relanzar su carrera. No sé si te ves reflejado en Ricky Puig y si me puedes decir un poquito qué opinas sobre la decisión que tomó de pasar del Barça a Los Ángeles.
Son diferentes, la verdad que yo salí con 20 años prácticamente del Betis, salí muy jovencito, sí. Él es la primera vez que sale de su casa, el Barcelona, y bueno, se tiene que adaptar a una cultura diferente, lejos de Barcelona, la primera vez que sale de su casa, y bueno, no es fácil alejarte cuando has estado tanto tiempo en un club como el Barcelona, donde bueno, el sistema de juego es muy definido y donde 99 posesión de balón. No es fácil irte a otro equipo donde aquí en Los Ángeles pues juega diferente al Barcelona, obviamente. No siempre tiene el balón, los contactos son más físicos. Bueno, veremos. Cualidades tiene, obviamente, viene del Barcelona. No ha jugado, sí que es verdad que no era un jugador que jugaba mucho en Barcelona, que no era un titular indiscutible, y bueno, ahora veremos a ver cómo se adapta a los Galaxy. Sí que es verdad que tiene cualidad, obviamente, porque jugaba en el Barça, pero bueno, es muy diferente de estar, pertenecer al Barça, de jugar con los mejores jugadores a tu alrededor, que después salir del Barça y irte a otro equipo, así que bueno, veremos a ver cómo se adapta.
Confiésame algo ahora que no nos está escuchando nadie. ¿Algún amigo tuyo, algún excompañero del fútbol te ha preguntado como la MLS, como destino que le apetezca conocer? Mira, hablamos con Carles Gil el año pasado y nos decía que Alventosa lo había llamado y no me quiso decir otro nombre, pero Alejandro Pozuelo yo sé que le gusta hablar. Algo me dirá, algún amigo que te haya dicho, oye, ¿qué tal la MLS? A ver si me paso por allí uno de estos años.
Obviamente con Tello ya habíamos hablado hace unos años porque había algunos equipos de aquí de la MLS que lo querían. Me preguntó él cómo era la liga, cómo era todo, y mira, da la casualidad que ahora pues parece ser que va a venir. Sí, bueno, me preguntan muchos jugadores, o sea, te podría decir mucho. Hace poco también me escribió, bueno, Courtois, obviamente Courtois está en el Real Madrid, y me dijo que bueno, que dentro de 5 o 6 años, cuando ya se fuera más mayor, que bueno, que le gustaría venir. O sea, no me dijo que le gustaría, pero me dijo que bueno, que dentro de 5 o 6 años, quién sabe qué es lo que puede pasar. Pero la verdad que hay muchos jugadores que bueno, que están atentos a la MLS, que es una liga muy, muy llamativa, donde a la gente le llama la atención, y bueno, el otro día también jugando con ahora mismo, pues los jugadores, pues cuando hablé con Busquets o con Jordi Alba, con, bueno, la liga le encanta, es una liga que a todo el mundo pues es atractiva, que le gusta la liga, vamos.
Alejandro, tú que has jugado en la Premier, en la Liga, ahora en la MLS, ¿qué aspecto del juego resaltarías de todas las ligas en las que has estado? Juan Foyt decía que en la Premier no hay centro del campo, que viven en una constante transición entre defensa-ataque, y Carles Gil decía, por ejemplo, que aquí en España el juego es mucho más pausado, más técnico, al igual que quizás en la MLS, que no es tan física como lo es la Premier. No sé cómo ves tú el fútbol allá en Estados Unidos.
Sí, bueno, la Premier, o sea, lleva razón. O sea, yo cuando jugué allí era muy jovencito, tenía solamente 20 años, y bueno, dio la casualidad que fui a un Swansea donde había muchos españoles, donde el entrenador era Laudrup, y bueno, querían jugar un fútbol más técnico, pero sí que es verdad que los demás equipos pues prácticamente utilizan mucho, pues bueno, físicamente, juegos de contraataque, utilizan mucho las jugadas a balón parado, y bueno, es un fútbol un poco más físico, o sea, 100% físico. O sea, si ves los equipos, poquitos jugadores de menos de 1,75 hay jugando en la Premier. La verdad que son todos bicharracos y eso hace que bueno, que los equipos pues físicamente sean muy duros. Y bueno, de la Liga Española, pues la Liga Española y la Liga MLS, bueno, lo que se diferencia es que bueno, que en España pues hay como 4, 5, 6 equipos que bueno, que son los mejores y tienen mucha diferencia respecto a los 5 o 6 que están abajo y que siempre pues bueno, intentan pelear pues por sobrevivir y por mantener la, la salvación, quitando Barcelona, Madrid, Atlético Madrid, Betis, Sevilla, Real Sociedad, Villarreal, los demás equipos, pues bueno, cada año pues intentan pelear por no bajar a segunda división y bueno, lo que le cambia con la MLS es que aquí los equipos pues bueno, juegan un fútbol más tranquilo, es un fútbol más abierto, donde los equipos, bueno, intentan jugar, empezar a jugar desde atrás, con un equipo, con los equipos más abiertos, porque aquí no hay la presión de bajar a segunda división y eso puede hacer que los equipos jueguen más, más alegre y un fútbol con más espacio y sin presión.
¿Qué les decimos, Alejandro, a aquellos que dicen que la MLS es una liga de retiro o una liga fácil? Yo sé que no es así porque yo la veo, pero ¿qué les decimos a esos que opinan como te
bueno,
puedo decir?
Yo no soy nadie para decir nada, lo único.
Hombre, el MVP de la MLS, eso ya es suficiente para que hable.
No, yo no soy nadie para dar consejos ni para decir nada, solamente bueno, que la liga es una liga muy interesante, donde cada día están viniendo más jugadores a la MLS, donde la liga es más competitiva y bueno, la verdad que es una liga muy divertida, donde hay muchos jugadores que le encantaría venir, y es una liga difícil de entrar y la verdad que yo soy un privilegiado de estar aquí, de pertenecer a uno de los mejores equipos de la MLS.
Ahora decías que era una liga divertida, sobre todo también por lo que pasa no solo en la cancha, sino fuera de ella, todo es un poco un show. Hace poco iba mi compañero Ricard Arias a Estados Unidos y él decía que todo lo que no sea evolucionar aquí en Europa y cambiar a ese modelo, tanto en fútbol como en baloncesto, como en los deportes que se juegan aquí en España, sería un error. ¿Tú crees que el fútbol debería girar a hacer un show como allí en Estados Unidos, que es un ambiente familiar, que se arman barbacoas a las afueras del estadio y que dentro del estadio tienes muchos más alicientes que el fútbol? ¿Tú crees que aquí en Europa deberíamos girar a ese modelo?
Es que aquí, o sea, el deporte, la gente tiene esa cultura.
Es un disfrute y no un sufrimiento como aquí, ¿no?
En España a lo mejor tú le das cerveza a la gente en el estadio y mejor que los jugadores ni salgan a jugar ni por las puertas. Sí. Entonces es un contradiciente que bueno, que aquí la gente respeta mucho, o sea, la gente te tiene mucho respeto, saben comportarse. Obviamente habrá gente que te insulten o que te digan cualquier cosa, pero ya sabéis cómo es el fútbol y cómo es el sentimiento que hay por los clubes y por los colores en Europa. Y yo creo que la diferencia básicamente es esa. Yo creo que es la cultura de aquí. La gente, si aquí le quitaran la comida, la cerveza, las bebidas en el estadio, yo creo que no vendría prácticamente nadie. La gente viene para disfrutar, para echar un rato con la familia, para ver el espectáculo, para ver un juego de fútbol. Y si gana, perfecto. Si pierde, te siguen animando. Y para el siguiente partido será. Y es la filosofía que tienen. En España no. En España, si pierdes dos partidos, pues prácticamente no puedes ni salir a cenar con tu familia.
Cuando llegaste, habían dos españoles en Toronto muy importantes. Uno eras tú y el otro era Gasol, que lo habrás ido a ver seguro en el baloncesto. Pero yo, que soy muy de béisbol, ¿ya fuiste a ver a los Marlins o todavía no?
No, todavía no.
¿Pero te gusta el béisbol o como la mayoría de gente en España no le hacen ni caso?
No soy mucho de deporte americano, ¿verdad? No soy mucho de... Soy más de fútbol y baloncesto, sí que es verdad que me gusta porque tengo mi primo jugar baloncesto en España y bueno, desde pequeño pues siempre he estado con él y lo he visto, pero... los otros deportes como béisbol, fútbol americano y esas cosas no es mucho de lo mío.
Yo te voy a hacer una última pregunta y después de esta te va a preguntar un ayudante que tenemos aquí en el podcast. La mía es una pregunta típica que hacemos aquí a todos los futbolistas que pasan, que es que si eres de cambiar camisetas, ¿cuál es la que has cambiado que más ilusión te haya hecho tener y la historia que hay detrás de eso?
Pues la verdad que soy muy cortado y no soy mucho de pedir camisetas. Así que bueno, tengo algunas especiales, tengo la de Messi en casa, tengo la de Jordi Alba, la de Casilla.
Camisetones, ¿eh?
Sí, tengo, si pido bien.
¿Y una que te falta?
Si pido, pido bien. Me falta la de Gonzalo cuando se vaya de aquí, que me la tiene que me la tiene que dar. Y bueno, sí que tengo alguno de la Premier, de Jan Usai cuando era jovencito. Que en mira, Manchester. Eso fue una buena. Cuando yo jugué contra el Manchester, que jugamos ahí la Copa, que le ganamos al Manchester allí 1-2, él jugó. Y yo lo vi que era jovencito, pero que era, o sea, era un máquina, o sea, sí, era increíble. Y se la pedí, le pedí la camiseta, porque yo no sabía, o sea, no sabía nada de él, claro. Y yo le pedí la camiseta y la tengo en casa, de cuando él jugaba en el Manchester. Mira, ahora cuando fue a la Real Sociedad y eso, siempre me ha encantado ese jugador, siempre me gustó desde que debutó con el Manchester. Y bueno, tengo mucha de la Premier, tengo bastante de la verdad que tengo mucho en casa, y mi padre es el que tengo, bueno, yo tengo una finca ahí en Sevilla y es el que la está colocando.
Entre camisetas y los trofeos de mejor jugador de la semana y de MVP hay que hacer otra casa para que la guardes. Ya veo que no eres tan cortado como decías. Mira, me alegra que hayas dicho lo de Jan Usai, porque la última pregunta te la va a hacer la asistente virtual del podcast, que se llama América, y creo que va por allí. América, aquí tienes a Alejandro Pozuelo para que le preguntes lo que tú quieras.
Hola Alejandro, soy América. Yo te quería pedir que nos sirvieras de cazatalentos. ¿En qué jugador joven de la MLS debemos fijarnos? ¿Quién crees que es un proyecto interesante de futbolista a futuro?
Oh, wow. ¿En qué futbolista joven?
Sí.
De fijarse. Ah, bueno, mira, en Toronto hay... Te voy a decir los que yo he jugado. Sí, o sea, sí. En Toronto tenemos un par de jugadores jóvenes. En Toronto, ¿quién te puede decir? Hay bastante... bueno, te voy a decir uno de aquí que me parece a mí que... O sea, dos que me parece a mí jóvenes que creo que van a ser... Si respetan y se ponen, yo creo que pueden ser dos buenos jugadores, que es Duke, que viene de Los Ángeles, que le tengo mucho respeto, mucho cariño, y creo que si sigue mejorando puede ser uno de los buenos jugadores de la liga. Y otro, Indiana, creo que también pueden ser dos grandes jugadores de la MLS, y bueno, si Dios quiere, ojalá puedan jugar en grandes equipos. Y bueno, de Toronto, es que ahora no me sale el nombre en inglés, no me sale, es el jovencito, el ¿cómo se llama? Jaquil, es que es un nombre, nosotros decimos Jaquil. Sí, es un hombre, o sea, pero es jovencito y seguro que va a ser un gran jugador, pero es un nombre raro para mí para pronunciarlo.
Fíjate que el año pasado decía Carles aquí en el podcast que él, no le hicimos esta pregunta, pero él dijo que Tejon Buchanan iba a llegar lejos y que iba a ser muy bueno, jugaba con él allí en New England y ahora está en Bélgica, que tú conoces bien ese territorio. Así que vamos a ver si Alejandro Pozuelo también tiene ese ojo de cazatalentos, que ya lo tuvo con Jan Usai y que ahora lo va a tener con los jugadores de la MLS.
El de Toronto dentro de poco estará por Europa. Los de aquí los voy a poner yo en forma para que se pongan las pilas.
Seguro que te lo agradecerán. Alejandro, mil gracias a ti, al departamento de prensa del Inter de Miami por esta gran charla. Te digo que ha sido una de las mejores, ya hemos hablado con varios y está, me sentí muy cómodo, espero que tú también, y gracias por el rato que nos regalaste aquí en Carrusel Americano.
Muy bien, muchas gracias, un fuerte abrazo para ustedes.
Lo dicho, un absoluto placer haber charlado con un MVP, ya van dos de la MLS aquí en Carrusel Americano. A ti que nos ves y nos escuchas, gracias. A Álvaro en la parte de sonido y a María hoy encargada, sustituyendo a Pablo en la parte de vídeo, también gracias por llevar este programa. Y lo que siempre te digo, prepárate porque pronto viene un nuevo episodio de Carrusel Americano para conocer las mejores historias del fútbol y de los futbolistas sudamericanos. Gracias.
Cadena SER. La radio.